Y porque se podrían violar, en principio, acuerdos escritos con el gobierno de México y también que están plasmados, por ejemplo, en el T-MEC y en el Tratado Integral de y Progresista de Asociación Transpacífico. Pero hablemos de todo esto con Kenneth Smith. Kenneth Smith Ramos es socio en Aegon y ex jefe de la negociación técnica para el T-MEC. Qué gusto saludarte, Kenneth. Bienvenido.
Igualmente, Mario. Muy buenos días.
¿Cómo estás viendo, así en términos generales, esta propuesta del Ejecutivo?
Pues mira, es muy preocupante que la iniciativa retome elementos de aquella ley de electricidad que ya se había aprobado y frenado en el Poder Judicial y sí viola los compromisos internacionales, como tú mencionabas, porque cambia las condiciones de inversión, discriminando a favor del monopolio estatal, busca eliminar a los reguladores independientes, sí, a la CNH y a la CRE.
Absorberlos, ¿no?, por parte de la Comisión Federal.
Así es, lo cual de alguna manera le resta esta independencia que tiene que tener un regulador, que tiene que regular a las empresas estatales y a las empresas privadas. Y lo más grave es que genera una serie de desincentivos para invertir en energías limpias, al eliminar los certificados de energía limpia, las subastas eléctricas, y las decisiones que tome la CFE no van a ser con base en decisiones de mercado o de eficiencia. Y entonces, si añades a esto el hecho de que se busca nacionalizar la explotación de litio y de minerales estratégicos, lo cual no está permitido en los tratados, tú tienes que tener ya reservas específicamente señaladas, como lo es, por ejemplo, el de la generación de energía nuclear, que sí está reservado y claramente establecido en los tratados, pero esto no, o sea, los minerales estratégicos y el litio no. Entonces, por diversos ángulos, violarías los capítulos de inversión, empresas propiedad del Estado y comercio en servicios. Entonces, sí es preocupante desde el punto de vista internacional.
A ver, ¿me repites lo del litio? Ahí, ¿en qué aspectos estaría violando, perdón, el...
Mira, en los tratados se establecen los anexos de servicio de inversión. Ajá. Y tienes un listado de medidas disconformes, es decir, son aspectos en donde los tres países, sectores o subsectores, donde los tres países acuerdan que no se van a aplicar las reglas del tratado. Tú sabes, por ejemplo, que los canadienses tienen una excepción cultural, ¿no?, sobre todo por presiones de la provincia de Quebec. Entonces esto se establece en unas fichas de una página más o menos donde se establece cuál es el sector, cuál es la reserva, cuál es la exclusión del tratado que aplica. Y esto se acuerda entre los tres países. Entonces es un listado muy amplio, anexos para México, Canadá y Estados Unidos, donde vienen listadas estas reservas. Si tú no has listado algún sector como reserva y ya está plasmado así en el tratado, cuando una empresa hoy en día o el día de mañana, si se aprueba esta reforma constitucional, llega a México buscando explotar el litio o algunos de estos minerales estratégicos y se lo niegan, estarías violando el tratado. ¿Por qué? Porque tú no puedes unilateralmente decidir qué sectores vas a nacionalizar. Tiene que haber habido un acuerdo de qué sectores vas a reservar. Y el litio, como tal, no está reservado en ninguno de los tratados que tenemos.
Ahora, pero no, finalmente también el artículo 27 de la Constitución es claro en y otros artículos en determinar que el Estado mexicano es dueño de los recursos naturales y del subsuelo y los recursos minerales, por supuesto, también.
Mira, se establece claramente, por supuesto, en la Constitución lo que tú señalas en materia de los recursos naturales, pero esto no significa que están automáticamente reservados y no se puede no puede haber participación privada. Uh-huh. Es por ello que en el tratado, a pesar de que hay un capítulo 8 donde se señala la propiedad del Estado, por ejemplo, de los hidrocarburos y el derecho soberano de México de cambiar la Constitución, también hay que leerlo en las diversas capítulos y disciplinas del tratado, donde se establece que tú puedes cambiar tu Constitución, tus leyes y tus reglas en la medida en que sean compatibles con lo que acordaste en los tratados. Uh-huh. Y eso evita que tengas un cheque en blanco, que cuando no te gusta algún aspecto del tratado, lo cambias con cambios constitucionales, es decir, están al mismo nivel. Y en ese sentido, obviamente a todas luces, varios de los elementos que se incluyen en esta reforma irían en contra, claro, del trato mínimo que le prometiste a los socios del T-MEC, de TIPAT y del nuevo acuerdo con la Unión Europea. Tú puedes seguir abriendo los sectores, el sector energético, por ejemplo, y esa apertura adicional se incorpora automáticamente al tratado. Lo que no puedes hacer es echar para atrás el trato mínimo que tú te comprometiste a dar.
Claro. Ahora, recuerdo que cuando se estaba renegociando el T-MEC, ya en la recta final, que participa en esa recta final el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con Jesús Seade, se hablaba de que había sacado de la discusión el tema energético. ¿Fue así?
Mira, no, en realidad los compromisos del sector energético están plasmados en el tratado, están plasmados en el capítulo de inversión, empresas propiedad del Estado, todo lo relativo a comercio y servicios. Y en ese sentido, el capítulo 8 lo que hace es reiterar lo que está plasmado en la Constitución, pero, por ejemplo, se hace un puente en el capítulo de excepciones y definiciones generales, donde se establece a través del artículo 32.11 eso que te menciono de que México puede adoptar medidas que no sean más estrictas que las que adoptó en otros tratados comerciales. Y esto genera un puente con el TIPAT. En el TIPAT, el acceso que se dio, el acceso mínimo que se le concede a los socios, es lo que está plasmado en la reforma energética del 2013. Entonces, en ese sentido, no está excluido el sector de energía. Hay compromisos claros, claro, con sus límites, porque no es un sector que esté abierto al 100%, claro. Y esto está plasmado en las reservas que te menciono, pero sí hay compromisos de energía.
Entonces, de antemano, lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es definir esas reservas, ¿no? Definir con más precisión a qué se refiere, en el caso del litio, por ejemplo, ¿no?
El problema ahí es que al no tener una reserva, los socios comerciales pueden cuestionar la validez de que tú, a través de una reforma constitucional, busques cerrar sectores que normalmente sí están abiertos a la explotación. El problema es que no se define también el tema de más minerales estratégicos, como viene plasmado en la iniciativa. Y el problema general, Mario, es que estas medidas, esta idea de que CFE tenga el control del mercado eléctrico, son medidas que ya se intentaron en el pasado, es decir, esta película ya la vimos,
muy reciente,
sabemos que nos lleva a un problema muy grave.
Vino primero como un acuerdo entre CENER y la SER, después vino como un decreto y ahora como una reforma constitucional.
Así es, y el problema es que en el pasado, ya lo hemos visto en décadas anteriores, este control del sector energético por parte de los monopolios estatales no te lleva a un desarrollo productivo y eficiente, necesitas inversión. La lógica de la reforma del 2013 era atraer inversión productiva y en combinación, por supuesto, con el Estado, tener empresas propiedad del Estado que compiten con empresas privadas, y eso genera la posibilidad de tener mayor tecnología, mayor inversión en las energías renovables, que es la tendencia a nivel mundial. Aquí estás corriendo en dirección opuesta a esa tendencia internacional, y además, independientemente de que violas tus compromisos internacionales en materia comercial, no te estás preparando para esta transición energética que viene y que es fundamental en materia de medio ambiente y de desarrollo sustentable.
El medio ambiente, que como que no sé ni si acaso se hace, pero hay compromisos importantísimos suscritos, ¿no? Que sí nos puede costar mucho. Ahora, Kenneth, más allá de esto en particular, ¿no? De que es la reforma energética y las consecuencias que puede tener con empresas vinculadas directamente al sector, ¿qué efecto tiene en las inversiones? Porque estamos hablando de un sector sumamente importante. Vaya, no es lo mismo hablar de que, por ejemplo, se cancela una planta de cerveza, Constellation Brands, en el norte de nuestro país. Es importante, se ve mal, pero bueno. A este sector, el energético, ¿sí es como un llamado de atención importante para la inversión?
Definitivamente, porque independientemente del impacto negativo en las inversiones específicas del sector energético, lo que hemos mencionado, que cambian las condiciones de inversión y hacen inviables estas inversiones, tiene un efecto horizontal en la competitividad de todos los sectores productivos. Uh-huh. Es decir, todos los sectores productivos usan electricidad, gas, petróleo, etcétera, para sus procesos productivos, y la competencia internacional por la inversión es feroz. Estamos hablando, por un lado, de cooperar con Estados Unidos, de fortalecer las cadenas de valor, generar proveeduría regional, traer microprocesadores y semiconductores a México. El problema es que las empresas están viendo a otros países que en los rankings internacionales están arriba de nosotros, por ejemplo, en temas de adopción de innovación y tecnología, en el sudeste asiático, en Europa del Este. Entonces estamos constantemente compitiendo con otras regiones, y si de esta manera voluntaria, por así llamarlo, incrementamos los costos de producir en México y no garantizamos un abasto de energía eficiente, obviamente los inversionistas van a pensar dos veces en establecerse en México, a pesar de las ventajas del T-MEC. Entonces sí puede tener un efecto horizontal en todos los sectores productivos, y esa es la preocupación más importante.
Por supuesto, pues que te agradezco mucho por conversar con el auditorio, Kenneth.
Con mucho gusto, Mario, estoy a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Kenneth Smith es socio en Aegon, ex jefe de la negociación técnica para el T-MEC, conoce mucho, mucho del tema.